¿Qué tal, amigos, estimados Disney Fans Podcast escuchas? Yo soy Juan M. y esto es la emisión número 128 de Disney Fans. Fran se ríe. Hola, Franz, ¿cómo estás?
Muy bien, Juan M., muy contento de este episodio. Creo que le vamos a hacer justicia a un héroe anónimo, casi, de Disney.
Muy bien. Chris, ¿cómo estás?
Pues muy feliz y me acabo de dar cuenta de que si es el podcast 128... Hace como mucha...
Es un número bonito, ¿eh?
Para todo lo que va a empezar este mes. Este mes a nivel, pues, bueno, ya había empezado desde antes a nivel global, pero ya empiezan oficialmente las celebraciones del cumpleaños de Mickey, porque pues este es su mes de noviembre.
Sí.
Y nace en 1928, entonces empezamos con el podcast en un muy buen número.
128, sí, de hecho...
Para empezar la celebración aquí también nosotros.
Pudo haber sido este el especial como del cumpleaños de Mickey, que ese más bien va a ser el de la próxima semana. Ya hablaremos a detalle del nacimiento de Mickey Mouse. Hoy vamos a hablar de precisamente algo que tiene que ver mucho con el nacimiento de Mickey Mouse ya en este marco de celebración. Que tengo una queja muy grande al cumpleaños de Mickey, y que es que... Nos está dejando pobres, o sea... Figuras, zapatos, ropa, o sea, digo, hay todo lo que siempre, muchas cosas que siempre soñé de Mickey, o sea, que dije, sí, que quiero comprar de Mickey, pero también, no sé, o sea, digo, bueno, ya, si pero, me pongo a hacer cuentas de todo lo que he gastado de ya de cosas conmemorativas de Mickey.
Ahora, usualmente yo estaba muy, como, un poco triste, dije, no, pues, no van a llegar muchas cosas a México de la celebración de Mickey. Pero cuando
todo está llegando
y hasta más, o sea, cosas que no encuentras en Estados Unidos, por ejemplo, las palomeras que tienen las cadenas de cine en México, tanto Cinépolis como Cinemex, están increíbles, la verdad
también
me parece.
La tienda rosa.
Sí, Liverpool, ya podemos también hablar de Liverpool libremente, patrocínanos, piscina de hígado.
No, sí, realmente, y digo, marcas como Vans, como Levi's sacaron sus colecciones, y lo que yo le comentaba a Franz hace un rato... Digo, ya entrando en el tema del aniversario de Mickey, es de que yo me puse a hacer cuentas como de cuánto saldría si comprara uno en Estados Unidos y realmente traduciendo el dólar a lo que realmente está y sumándole el tax, comprar en Estados Unidos esos productos como los Vans o los productos de Levi's de Mickey, saldría yo creo que casi un 25% más caro de lo que los consigues en México, donde los precios afortunadamente están muy bien localizados y no tenemos que pagar ese tax extra que se paga en Estados Unidos. Entonces, pues realmente si les gusta, yo les recomiendo, si les gusta algo de mucho de esas colecciones que están saliendo de Mickey, también figuras especiales de, hay un montón de marcas, Franz y yo estamos pidiendo de figuras japonesas.
Desde Japón, o sea, ya ha sido toda una odisea tratar de conseguir.
Las Figma, los Nendoroids, o sea, ahorita hay un montón. De hecho, el Nendoroid de Mickey que pedí es como la reimpresión de que se acabó con el primer tiraje. Y me parece mejor porque la caja viene brandeada del aniversario de Mickey. O sea,
¿en serio viene del 90?
Viene del 90 aniversario de Mickey. Ahora, te debo unas fotos, por cierto, para Disney Fans. Les debo a todos unas fotos por ahí.
Ahora,
esas cosas.
Estoy armando una nota de todos los productos que están saliendo para ver qué pueden comprar.
Es pues muchísimo.
O sea, cuando digo, ya tengo todos, no, vienen más. Por ejemplo, a mí el que sí se me hace exagerado, pero me llama muchísimo la atención nada más por el pin, son los audífonos de Beats.
Ay, sí, ¿traen un pin?
Traen un pin conmemorativo que dice 90 Beats y Mickey, o sea, está precioso ese pin.
No sabía que traía, y eso sí.
Pero sería un pin de 8,000 pesos.
Te metes a la, no, cuestan menos, están en la App Store, creo que cuestan, en el Apple Store de México, la que está aquí en la ciudad.
Pero están en 6,000.
6,000 pesos, 6,000 pesos.
Bueno, pero aún así 6,000 pesos.
Bueno, pero los Beats de esa misma, de esa misma categoría sin Mickey, o sea, son nada más como 700 pesos lo que cuesta más por el diseño, pero realmente eso es lo que cuestan unos Beats de esos. Digo, a mí Beats es una marca que no me gusta y siento que hay otras opciones de audio superiores, pero eso sí, y los venden aquí. O sea, si tú te metes desde tu iPhone a la aplicación de Store, te aparece el precio ahí en pesos mexicanos y lo puedes incluso hacer como la preventa. O sea, sí van a estar en México,
sí,
en todas las tiendas que distribuyan productos de Apple, porque recordemos que Beats es pues ya es una empresa de Apple.
De hecho, me parece que van a llegar a México, a Best Buy, a Liverpool y a otra tienda, no me acuerdo cuál.
Pues yo creo que Nightshop seguro va a estar.
Seguramente.
Mixup.
Pero digo, vale la pena.
Yo estoy ya bien pobre de tantas.
A mí lo que me gusta es que hay una cantidad de productos muy sencillos también. Por ejemplo, yo me acabo de... Bueno, mi suegra me regaló un termo de café. Conmemorativo de los 90 años. Viene el logotipo de 90 años. Entonces, creo que hay mucha variedad. Por ejemplo, también viene el álbum de Panini. Ya les hablaremos más adelante de eso. Y... Por ejemplo, también el... Papá de Chris nos regaló ahorita una cubeta para palomitas que es metálica con la evolución todo de Mickey, Mickey y hasta con orejitas, precioso.
Y bueno, y en Estados Unidos, ¿qué no habrá? Por ahí alguien nos compartió una foto en redes sociales de bueno, las galletas, las Oreo.
Que sí están ricas, ahí va en nuestro video.
Sí, y te digo que alguien nos compartió en redes sociales que en Target venden una colección de mini plushies, cuesta $50. Pero son todos los peluchitos de uno de cada década de sí. Mickey. Están así súper, súper, súper bonitos. Digo, te digo, ya no quiero ver yo cosas así de Mickey Mouse porque ya estoy muy gastado y ya digo, no, ya que pase el aniversario de Mickey. Y me pongo a pensar qué va a pasar en 100 años con el centenario, ahí sí seguro. Si ahorita estamos así con los 90, en 5 años con los 95 seguro también va a ser otro número importante. Y en 10... Olvídense, ya
no,
vamos
en 10 años al bebé lo vamos a vestir todo de Mickey.
Bueno, pues todavía va a estar en edad de...
Sí, va a tener 10 años, sí. Por eso va a estar perfecto para...
Va a estar perfecto para hablar de este tema.
Es más, yo creo que si ahorita nos ponemos el propósito, nos vamos dentro de 10 años, todos en familia a festejar el cumpleaños de Mickey.
El centenario a los parques. Ajá. Suena buen plan. Que alguien nos recuerde dentro de 10 años que dijimos esto el día de hoy. Y bueno, con eso pasamos al tema de hoy, que es un especial sobre Up Iwerks, que dice, bueno, es la pronunciación americana, pero dice Franz que posiblemente no es así. ¿Cuál podría ser la pronunciación de su nombre, Franz?
Según yo, por de dónde vienen, o sea que... Ajá. Me estoy adelantando un poquito, pero es como mitad alemán y mitad holandés.
Ajá.
Sería V... Iwerks.
Ok. Bueno.
Ahorita le vamos a decir Uv.
A lo mejor a Franz a veces se le sale decirle V, porque así le dice Franz. Pero bueno, Up, V, Iwerks, Iwerks, como quieren llamarlo.
El amigo de Walt.
Lo importante es de que Up Iwerks fue un personaje muy importante. Que bueno, él, la mitad de Mickey Mouse, como lo conocemos, es gracias a él. O sea, él realmente es el que lo dibujó, con todos los aportes creativos que puso el mismísimo Walt Disney a su obra maestra, que es Mickey Mouse. Pues Up Iwerks es realmente esa mano que lo dibujó.
Es el animador, el que le da vida.
Exactamente, y mucho de su diseño mucho. Y todo eso pues tiene que ver con él. Ahorita
no,
es la
introducción. Para que sepan de quién.
Para que sepan por qué es importante y por qué es relevante en el marco del aniversario de Mickey Mouse. Entonces, por eso vimos interesante. Este mes vamos a estar hablando bastante de Mickey Mouse, aprovechando el aniversario. Entonces, la próxima semana hablaremos a detalle de ese momento del nacimiento de Mickey. Pero hoy vamos a hablar primero de...
El papá.
Uno de los papás principales de Mickey Mouse. Tiene dos papás, sí.
Pues, es considerado también, así como para darle importancia...
Poner contexto.
Todo de Disney. Es considerado el amigo más con mayor antigüedad de Walt. Hemos tenido muchos especiales de muchos amigos de Walt, de muchas personas que estuvieron ya sea en web, que son los Imagineers, o animadores que estuvieron muy cercanos a Walt y que realmente pues lo conocieron y todo, pero yo creo que la única persona, si pudiéramos entrevistar ahorita o quisiéramos sacar una entrevista sobre cómo era Walt, es la única persona que lo vio desde sus inicios, desde antes que nada. O sea, es la persona que ha estado prácticamente sin contar a Roy toda la vida de Walt.
Y es más, yo me atrevo a decir que hasta estuvo más que con Roy, o sea, en cuestiones laborales. O sea, sí, Roy es el hermano de Walt, sí, pero...
Y es el de la lana, sí, pero
me atrevo a decir
creativa.
Claro. Conoció todo el proceso de Walt desde... Y pudo ver toda la evolución precisamente desde esta persona que nada más dibujaba, ilustraba, hasta cuando se convierte en el Walt que conocemos.
Nace en el mismo año, UB nace en 1901, igual que DeWalt, y nace en Kansas, Missouri. Es hijo de emigrantes de lo que actualmente conocemos como Alemania. En su momento era como otro, bueno, no era considerado Alemania como ahorita.
Creo que era, estamos hablando un poco de lo que es la zona de del Imperio Austrohúngaro.
Ok.
Y en el, pues realmente al igual que Walt, tiene una infancia ligeramente difícil, porque su papá también tiene una relación difícil con su papá, tormentosa, porque a los 14 años, en 1915, su papá los abandona a su familia, así amanecen un día y ya no está, se fue el papá. Y entonces, pues él de un día para otro se da cuenta de que tiene que dejar la escuela a los 14 años y tiene que ayudar a su mamá a mantener la familia y empieza a tener trabajos. Y como es de costumbre en la época, pues los trabajos que le daban a un niño de 14 años son muy similares a los trabajos que tuvo Walt, de repartido de periódico, de estar en dando como, bueno, vendiendo objetos, vendiendo cigarros en las calles. Entonces tiene una infancia muy similar y eso es parte de lo que los une a ambos. En 1919 conoce a Walt en un estudio que es en donde los dos trabajan, en PESMI, Ruben Art Studio de Kansas City. De hecho, él empieza a trabajar un mes antes de que Walt llegue. Y curiosamente, pues Ob tiene un talento asignato para dibujar. Su jefe se da cuenta y lo como que lo jala para darle como proyectos mucho más fuertes, y al mes pues llega Walt. Ob es el que se da cuenta del valor que tiene el trabajo que hace Walt, y entonces le dice a su jefe que pues que él también lo va a necesitar, y entonces empiezan a trabajar de la mano y se vuelven pues amigos.
¿Quién habrá sido, o sea, más talentoso en la dibujada?
Ob.
Ob era más talentoso, pero creo que Walt veía un poco la visión de lo que podía llegar a ser un personaje. No nada más era dibujarlo, sino todo lo que involucraba. O sea, la historia con la que podría contar este personaje. O sea,
Walt entonces diríamos que sería como el cerebro creativo y ya quizá quien ejecutaba mejor las ideas ya sobre el papel. El cerebro técnico era Ob. Entonces, bueno, creo que es una mancuerna muy importante porque ahorita que veamos también lo de Mickey, o sea, vamos a entender pues también cómo nace este personaje, ¿no?
Sí, trabajan ahí y empiezan a darse cuenta del valor de la publicidad, del valor de la animación, bueno, no de la animación, sino de las caricaturas. Todavía no animan como tal, y deciden tener su empresa y la crean. Pero esta empresa que crean cuando tienen 19 años es una empresa pues que nada más dura realmente un mes, porque se dan cuenta de que pues no la pueden mantener, no pueden sacar clientes para mantener una caricatura como tal. Y entonces empiezan a buscar trabajo los dos, porque se habían salido pensando que podían tener esta empresa que se llamaba Disney Iwerks, que pues realmente nada más dura, como les decía, un mes. Y entonces regresan a trabajar porque necesitan el salario fijo. Los dos ayudaban mucho a su familia o vivían del dinero que trabajaban. No eran personas que tuvieran la facilidad de que su familia los mantuviera o cosas así. Y entonces regresan a trabajar al Kansas City Light Newspaper Company, que luego se transformaría en The Kansas City Film Ad Company, en donde ya empiezan a hacer como tal animaciones
para
publicidad en cine. Entonces, son los primeros anuncios, así como de televisión, que nosotros ahora estamos súper acostumbrados, de la época, ¿no? Antes pues, no había televisiones, y entonces los anuncios se ponían como cortos en el cine, y eran muy similar a las películas mudas, ¿no? O sea, aparecía una personita y luego una pantalla negra que decía...
Cansado de perder el cabello.
Exactamente.
Y luego ya un monito ahí con todo calvito, así espantado porque no tiene cabello. Y se pone una gota de tónico y le crece así un
árbol. Le florece.
Le florece, ajá, sí. Entonces...
Y ahí es en donde empiezan a darle el valor a la animación para pues contar más las historias sin tener que grabarlas como con la cámara, ¿no? Y ellos empiezan a darse cuenta del valor de las caricaturas en la animación. Los dos están fascinados por las posibilidades que se pueden hacer con la animación y empiezan a crear ya una identidad como empresa de los Laughagrams con las Alice Comedies. Y también con unos cortos que hacían como de noticias en el cine, así como que si la noticia había sido que, no sé, que no iba a haber agua en la Ciudad de México, entonces todas las personas ahí con las cubetas afuera o así como haciéndolo chistosito, ¿no?
Claro. De hecho era como de las primeras noticias animadas y lo que Walt y Ub vendían, por ejemplo, en los cines era esto, que era una manera en la cual la gente podía retener más la información debido a que era una manera más creativa y más entretenida. De hecho, uno de los cines de Kansas City les compra varios rollos de este tipo de caricaturas, pero Walt ahí los vende a un precio muy bajo y le habla todo emocionado a Roy. Oye, Roy, acabo de vender esto. Y Roy le dice, ay, ¿cuánto estás ganando? Dice, no, pues lo estoy vendiendo al costo. Entonces, lecciones de negocios que tuvieron que aprender ambos.
Sí. Al momento en el que se dan cuenta de que necesitan algo que siga llamando la atención, sobre todo para la competencia, ahí es donde empieza a entrar esta, pues, capacidad técnica de Ob de llevar a cabo los sueños de Walt. Entonces, a Walt se le ocurrió que estaba este corto famosillo en la época de un payaso, que era un payaso animado, chiquito, así como si fuera Toy Story, por así decirlo, que pasa por las habitaciones y hace como cosas chistosas con los objetos cotidianos de una habitación. Entonces era el payasito animado en el mundo, pues, real. Y entonces a Walt se le ocurre, pues vamos a hacerlo invertido, vamos a poner a una persona real
en un mundo animado.
Y inspirado un poquito en Alicia en el País de las Maravillas, crea a
las Alice Comedies.
Sí. Y pues para llevar a cabo toda esta labor de cómo vamos a poner a una niña en un mundo animado, pues ahí es donde entra pues la capacidad, la genialidad de Ob en pues llevar a cabo todo el asunto, ¿no? Cómo se iba a grabar, además no tenían mucho dinero, entonces en la primera toma tenía que salir todo, y pues en el cómo hacerlo es Ob, ¿no? El que logra todo esto. Y Walt lo hace su jefe de animación de esta pequeña empresa que tienen, que básicamente son ellos dos y otros chamaquillos, todos de 19, 20 años, una bola de chamacos. De hecho, todo lo grababan en el parque de Kansas, o sea, como si fueran, vamos a grabar a Chapultepec, todo nuestro negocio ahí.
Aparte se iban con las cámaras y como dice Chris, o sea, tenían que tenerlo todo tan bien sincronizado porque el rollo que habían comprado era el único rollo que tenían, o sea, no se podían dar el lujo de comprar otro rollo para volver a grabar cualquier escena que hubieran tenido.
Para poder terminar este proyecto de Alice, tienen que poner de su propio dinero y pues no lo terminan del todo, o sea, no se vende bien el proyecto y pues se quedan sin su inversión. Walt tiene que poner la empresa en quiebra y Ob se tiene que regresar a donde antes trabajaba, del Kansas City Kansas Film Ad Company, porque pues él sí pues sostenía a su familia y tiene que regresar a poder pues tener un sustento económico. Se despide de Walt. Walt le dice que en el momento en el que encuentre algo, pues a ver
lo si lo va a llamar de nuevo.
Tienen una relación, o sea, no hay como que, ay, te di mi dinero y lo arreglo, o sea, no.
No hay un rompimiento amistoso.
No, se siguen escribiendo, se quieren mucho y Walt viaja a Los Ángeles para poder ver si
empezar el sueño, ¿no?
Encuentra mejor toda la situación. Y pues si lo logra, logra que le den dinero para continuar con Alice, pero sabe que no lo va a poder hacer con los requerimientos que quiere Mintz, que es a quien le vende el proyecto de Alice, porque querían que estuviera con la misma calidad que la primera caricatura que hacen. Y entonces sabe que tiene que llamar a Ob, porque es el único que puede hacer ese tipo de
es magia. Ahí la mano sí. Que realmente...
Lo que yo puedo, o sea, todo del aprender de la vida de Ob, lo que me doy cuenta es de que tenía una capacidad para comprender cómo la cámara iba a interpretar
los movimientos
y la animación. Entonces, en vez de tener que estudiar como cualquier animador todo el concepto y entender cómo la cámara iba a estar funcionando y los tiempos, a Ob se le daba con como una facilidad impresionante entender cómo una cámara funcionaba y cómo hacer uso al máximo de esta cámara para pues generar la magia del cine.
Lo que yo sabía, precisamente antes de que los abandonara el papá de Ob, el papá le enseña a Ob muchísimas cuestiones en las que él trabajaba. Entonces, él empieza a aprender y empieza a investigar mucho de cómo funcionan las cosas. Entonces también iba, creo que a las oficinas de patentes y veía cómo funcionaba, no sé, algún aparato, ¿cómo se llamaban estos de música?
¿Un organillero?
No. ¿De dónde viene el nombre del lafogram?
¿Fonógrafo?
Un fonógrafo. Ajá. Entonces, él empieza como a destruir todas estas máquinas para entender cómo funcionan. No las destruye físicamente, ni literalmente, sino nada más entiende cómo funciona. Y esto es lo que le ayuda muchísimo en ese aspecto técnico para lo que iba a empezar a implementar con las animaciones que estaba buscando Walt, y los movimientos de cámaras y el funcionamiento de cámara y cómo iban a poner la cámara de tal manera que cuando, por ejemplo, estuvieran trabajando con Alice, por ejemplo, fue de los primeros fue el primero en usar un fondo plano blanco de tal manera que fuera más fácil poder
recortarlo,
¿no? Y poder animar ahí.
La pantalla verde es rudimentaria.
Claro. Nada más que era pantalla blanca, pero él es al que se le ocurre, dice, oye, ok, ponemos dos paredes blancas, ponemos a Alice de un lado para captar el movimiento precisamente que va a tener Alice, por ejemplo, al escapar de un león. Entonces le decían a Alice, viene un león, entonces
espántate,
y corre. Entonces se espantaba, y ahora corre, y brinca. Entonces todo lo tenían que hacer dentro de ese espacio donde ellos estaban grabando a Alice, pero justamente al ser una pared blanca, pues era más fácil recortar todo o integrar todo hacia lo que fueran los cuadros de animación.
En 1927 crean el primer éxito como personaje de animación de la empresa de Walt, que es Oswald,
el conejo afortunado.
Sí, con suerte. Y Ob es el que le da vida, o sea, Ob es el animador, era el jefe de animación, era el que a Walt se le ocurría algo y él era la parte que lo dibujaba, ¿no? Y está en esta ocasión con...
De hecho están firmados, o sea, sí. Todos esos cartoons, todas esas caricaturas, al inicio viene ahí la firma de Ob Iwerks, y creo que incluso antes que la de Walt Disney.
Pues es el que lo animaba completamente. Uh-huh. Walt escribía la historia, o sea, era el que decía qué era lo que va a suceder en el corto, pero la persona que hacía todos los dibujos era Ob. Y en este caso, con Oswald, se aventó, no era como que tuviera un grupo de animadores, o sea que sí lo había en su pequeña empresa, pero él se aventó solo porque los otros estaban animando otras cosas, estaban en otros proyectos, se aventó solo la primera caricatura de Oswald.
Ahora, también es muy importante porque gracias al conocimiento técnico que tenía Ob, lo que logra hacer es darle otro tipo de vida a Oswald, porque recordemos que en esa época estaba, por ejemplo, Félix el Gato, que era un personaje con el cual competían.
Sin sí, embargo, cierto Félix, punto es parecido.
Es parecido, pero lo que han estudiado es que gracias a Ob, Oswald llega a tener otra personalidad. Y llega a tener otros movimientos que de hecho
son... Diferenciarse un poquito.
Se diferencian, pero sobre todo por el tipo de movimientos que le dan a Oswald, en donde, por ejemplo, su cuerpo se puede deshacer, pero al momento de deshacerse, él tiene algún sentimiento. O sea, no es nada más de, alargo mi brazo y no pasa nada en el rostro. Sino es, bueno, si alargo mi brazo, ¿qué es lo que pasaría? Bueno, Oswald podría estar sufriendo, podría estar sintiendo cosquilleo, entonces le dan más personalidad. Entonces, este tipo de análisis de la personalidad del personaje es lo que ayuda también a diferenciarse de otros personajes de caricaturas de esa época.
Claro.
es tal el éxito de Oswald que Ub decide, pues tengo la lana, tengo el éxito, pues me caso.
Me puedo casar.
Y se casa con el amor de su vida, que termina siendo su esposa para todo, o sea, nunca se divorcia. Es Mildred Sarah Henderson. Y pues se van, o sea, se vuelve como una relación bien bonita en esos, en ese primer año o de matrimonio.
Que estaban viviendo el éxito.
Ajá, están viviendo el éxito. También Walt tiene a Lily. Y entonces se van así como double dating los dos, cada quien con su pareja, con sus esposas. Y ellas dos terminan siendo muy buenas amigas también. Entonces se vuelve una relación bien padre entre los cuatro.
Entre las familias.
Lamentablemente, pues esta felicidad no dura para siempre.
Un año, meses, les dura, o sea, esto así como...
En el 28 pierden los derechos de Oswald. De hecho, Ub es el que le pone la alarma roja a Walt, porque se acercan a él, dicen, él es el que tiene mejor técnica del estudio, lo vamos a quitárselo a Walt, le ofrecen trabajo a Ub, él no lo acepta por la lealtad que le tiene a Walt, y él es el que le avisa, oye Walt, ya se acercaron a mí y me están, pues...
O sea, básicamente te van a hacer ahí un teatrito, ajá, en el que todos se van a ir, te van a dejar. Digo, finalmente también...
Se van a robar tus ideas.
La situación en el momento pasa en cualquier empresa con el patrón, ¿no? O sea, siempre las relaciones patrón-empleado son complicadas. Walt no era precisamente también una persona muy fácil o muy...
Era muy exigente.
Por algo también llegó hasta donde llegó. Walt tenía su personalidad, que obviamente no tenía muy feliz a muchos empleados. Entonces llega ese inevitable momento en el que todos dicen, a ver, si tú estás nada más dando ideas y realmente los que estamos haciendo toda la talacha somos nosotros, pues nos vamos y ahí te quedas tú solito y te quitamos a todos, incluyendo a Ob. Ob obviamente dice que no.
También algo muy importante es, Walt era nuevo en esto, entonces él estaba tratando de tomar las decisiones con base en lo que iba viendo y con base en lo que iba aprendiendo. O sea, él no sabía nada de administración, no existía ni la mercadotecnia, o sea, no existía nada para él. O sea, él tenía esa intuición y sabía lo que quería llegar y lo que quería crear. Entonces, obviamente, si tú estás creando una empresa donde tu única experiencia laboral es vendiendo periódicos, trabajando para otros, o sea... empiezas a contratar a gente, obviamente no los vas a entender, que es este caso. Claro. Y sí se me hace... Bueno, sabemos la historia trágica de cómo pierden a Oswald, pero generalmente cuando se habla de la pérdida de Oswald, nadie habla de Ob diciéndole a Walt lo que comentaba Chris. Oye,
nos está advirtiéndole de alguna manera que va a pasar, porque creo que también gracias a esta advertencia... es que también Walt puede reaccionar rápido sobre todo, o sea, que no le agarra como por sorpresa.
De hecho, Walt trata de vender los derechos de... Bueno, trata de vender las caricaturas de Oswald a otros productores, bueno, a otras compañías. Dígase, ahorita ya las conocemos como Columbia Pictures, como Fox, como Warner. Y nadie las acepta porque todos saben que Mintz es el dueño de los derechos de Oswald y él es quien los distribuye. Entonces, no le iban a hacer una mala jugada a Mintz.
A uno de los magnates ahí del tiempo, ¿no? De la distribución.
Correcto. Sí.
Con este, pues, aviso a Walt, como decía Juan M., le da como tiempo de prepararse un poquito y sabe que el resto de sus empleados se va a ir, o sea, como que sabe que ya no los va a tener, que no puede confiar en ellos porque además cualquier idea se las puede llevar a la competencia. Entonces se vuelven unas 2 semanas súper caóticas en la empresa, de que nadie se hablaba con nadie porque no sabes
quién es traidor. Le puedes
decir que, sí, así como de suspenso, ¿no? Entonces Ub y Walt se unían en su oficina privada sin que nadie de los demás animadores viera, porque sabían que tenían que tener un nuevo personaje. No saben qué hacer, saben que tienen que hacer un nuevo personaje. Ub empieza a animar un montón de animales, un montón de pues nuevas ideas para que sea el nuevo Oswald, incluyendo perros, gatos,
caballos, vacas.
Entre ellos son las primeras animaciones de algunos que sí conocemos, que terminan siendo Clarabella
y Horacio
el caballo.
Por cierto, en Disneyland En Toontown pueden ir a la panadería de Clarabella, Clarabella, ¿no? Y comprar helados deliciosos.
Y pues no, nada más no logran cuajar el personaje, ¿no? Algo que realmente les guste. Y no es hasta que Walt se le ocurre, pues decir, bueno, va a ser un ratón.
¿Puedo regresar rápido a Clarabella?
Ajá.
Sí. Es que Clarabella también es un punto importante dentro de los personajes que conocemos de caricatura, no solamente por ser una vaca, sino porque al principio Clarabella mostraba sus ubres, pero varias asociaciones religiosas y de mujeres pensaban que era muy obsceno eso.
Pone un sostén a Clarabella.
No, le ponen una falda. Entonces Clarabella es la primera caricatura de un animal que utiliza ropa. Y esto fue para evitar que luciera obscena. Entonces también Ub es quien le da esta personalidad a los personajes más adelante.
Con por ejemplo, ropita.
Con ropa. O sea, claro. Por eso luego ves a Mickey con shorts o a Minnie con falda. O sea, precisamente para evitar este tipo
El pato anda ahí nada más con su playerilla y todo lo demás al aire. ¿No?
No sé, tú eres el fan de Pato
de
Pascual.
Pato Pascual.
Tiene unos pantaloncitos de plumas.
Sí. Ok, de plumas. Sí, bueno, sí, si le quitamos las plumitas, entonces sí está desnudo. Sí, pero bueno, este es el momento del nacimiento de Mickey. Que no se preocupen, que la próxima semana vamos a hablar en específico de varios detalles de este 1928 en el que es toda esta transición. Entonces, sepan que así como Ob estuvo experimentando con muchos animalitos, pues finalmente es ahí una idea conjunta de Walt, del lado creativo, y de Ob, del lado de la ejecución, pues que finalmente llegan a este ratoncillo que genera tanto éxito, ¿no?
Sí. Walt le enseña como un boceto medio burdo de Mickey, y Ob es el que lo le da forma, le da pues que sean trazos mucho más finos, que sean más delicados, todo mucho más limpio, y empiezan con animando a este personaje, ¿no? O sea, darle vida, decir nada, no nada más tenemos la imagen del ratón, sino qué personalidad va a tener, y entonces en conjunto crean la historia que va a ser la primera animación de Mickey, que es Plain Crazy. Pero solamente tienen esas 2 semanas en las que los otros animadores se van a ir para trabajar con la competencia para poder generar este personaje. Y entonces él solo, porque no saben con quién confiar, se echa en 2 semanas la primera caricatura de Mickey haciendo más de 700 dibujos al día. Entonces,
700 dibujos al día, o sea, no.
Una locura.
Realmente, o sea, la lealtad de Ub hacia Walt es muy grande.
Y habla de la velocidad técnica que tenía como para decir, a ver, así se tiene que mover el todo, ¿no? O sea, para que en 2 semanas tenga una animación completa y que no se vea con así como toda mal hecha, con saltos mal. O sea, obviamente no son las animaciones que ahora tenemos por computadora, pero es una animación muy bonita, es una historia muy simpática.
Y de hecho yo creo que muchos que nos escuchan, o sea, han visto tal vez el corto de Plain Crazy, o los que no lo han visto y conocen un poco el trabajo de Disney en un principio, han de creer que fue con un equipo muy grande, o con el equipo que trabajaba en Plain Crazy de 5 o 10 personas.
No, era súper.
Y no, realmente eso.
Equipos muy chiquitos, o sea, casi así, trabajando en el garage y literal, ¿no? Y sí, era una situación bastante limitada del estudio.
Y este corto se estrena el 15 de mayo del 28. No tiene el éxito que querían que tuviera. La empresa empieza a ser de Laugh-O-Grams únicamente. Perdón, no es de Laugh-O-Grams, ya es
Disney Studios.
De Disney Studios, que están en Los Ángeles. Nada más son 3 personas prácticamente, bueno, 5 contando a las esposas.
Que eran las entintadoras.
Exactamente, entonces nada más son Roy, Ob y Walt los que le dan pues pie y vida de nuevo al estudio. generan otro corto que se nos estrena, que es Galloping Gaucho, uh-huh. en donde Ob le da mucho del pues las partes cómicas. Como son tan poquitos, o sea que nada más están Roy, Walt y Ob, pues entrando en ideas de cómo podemos hacerlo chistoso, en estas primeras animaciones Ob mete mucho de su humor. Y el humor de Ob era un poquito más satírico, un poquito más cochinón,
un poco más oscuro. Agresivo. No, o sea, en cuestiones...
Y se nota en por ejemplo, en Oswald, que es un personaje mucho más... Quizás sus bromas son un poquito más fuertes.
Más, ¿no?, pesaditas.
Más pesaditas porque, pues, finalmente también... Creo que en ese tiempo ni siquiera se pensaba en hacer un producto completamente familiar.
¿Sabes? No, es hasta después y es parte importante de la historia de Ob, como uh-huh. ese encuentro con el pudor y la moral. Uh-huh. Entonces, pues tampoco, no se estrena como tal porque saben que no va a tener el éxito esperado, en especial porque empieza a haber una transición muy fuerte en el cine, uh-huh. en el cual el cine ya tiene audio, no deja de ser cine mudo, y entonces las caricaturas mudas, que eran la mayoría de hasta la época, o sea, todas eran mudas, pues ya no tienen como ese interés de decir, pues, ¿por qué estamos viendo una caricatura muda si ya podemos ver una película en la cual, pues, los personajes hablan, ¿no? Porque ya se puede meter el audio a las películas. Entonces, es un momento de transición en general muy importante para el cine, y es ahí donde Walt se le ocurre hacer las Silly Symphonies, que son las primeras animaciones, las primeras caricaturas que tienen audio incluido en la animación. Y para lograr esto, pues se logra gracias a las capacidades técnicas de Ob, en el cual puede hacer el timing perfecto. Exacto. Entre la música, el sonido y pues la animación. Las primeras como efectos de sonido que le agregan a esta película son creadas por el mismo Walt y por Ob y por todo el estudio, que son, pues, ningún,
digo, sea, la personas. Seguro la próxima semana entraremos en detalle de todo el diseño de audio, que fue una labor titánica. Hay por ahí anécdotas de un viaje de Walt a Nueva York, en toda esta odisea por agregar sonido a Steamboat Willie, pero pues le decimos no se pierdan la próxima semana que entraremos mucho más en detalle de esas cosas.
Y pues esto hace que Mickey sea un boom, todos quedan impresionados con la capacidad de pues con el personaje, con el sonido, con todos empiezan a hacer las Silly Symphonies, empiezan a tener una calidad técnica muy impresionante. Todo es gracias a Ob, de la parte técnica, ¿no? O sea, de la historia, cómo hace todas las animaciones, la versión de los esqueletos de las Silly Symphonies, el baile de los esqueletos, es animada únicamente por
Ob. De hecho,
fue lo que escuchamos al principio, ese audio de ese Silly Symphony.
Este proyecto de Silly Symphonies es muy importante, sobre todo este del baile de los esqueletos, porque también empieza a ver nuevas técnicas en cuestiones de animación y del estudio de los movimientos, y es la primera vez que este tipo de animación está musicalizada de tal manera que cuenten también una historia. Por ejemplo, que los esqueletos sean, bueno, emitan sonidos como de marimbas, o sea, fue algo que creó Ob, de tal manera que, o sea, le dieran más personalidad. De hecho, también trabaja mucho con los planos. Entonces ustedes pueden ver los close-ups a los esqueletos, cómo se acercan a la cámara, cómo se alejan y cómo interactúan entre ellos.
Y todo de ojo, o sea, la verdad es que la capacidad de imaginar eso y luego pasarlo a papel, o sea, bueno, que Walt le dijera, vamos a hacer esto, y que él fuera capaz de transformarlo a cuadro por cuadro, o sea, yo no me puedo ni siquiera poder así dibujar una pelota saltando en un cuaderno, ¿no? Me faltan cuadros, ¿no? No lo puedo hacer. Y él podía visualizar e imaginar cuál tenía que ser cuadro por cuadro la distribución del dibujo para que se viera la animación en tiempo con respecto al sonido. Se empieza a dar cuenta del éxito que tiene Walt empieza a adquirir, pues, la empresa como tal, bastante dinero, crece en el estudio, empiezan a tener muchos más empleados, y entonces al tener la cantidad de empleados mayor, la administración cambia. Y entonces UB pierde cierta pues posibilidad de libertad de hacer los trabajos por sí solo y sin tener que estar con tanto supervisión. En el momento en el que tienes un equipo más grande, pues tienes que estarle diciendo al equipo cómo trabajar y estar en coordinación con las demás personas. Entonces ya no eres tú diciendo, pues me encierro aquí en mi oficina y yo saco la animación completa, porque pues tienes a más gente trabajando. Y hay un choque muy fuerte entre esa parte administrativa que está tratando de Walt de supervisar y manejar y tener varios proyectos a la vez, con la capacidad creativa técnica de UB para llevar a cabo la animación, y entonces empieza a haber muchos choques entre los dos. La cosa que lleva como al quiebre la relación en este momento es que...
Otra rivalidad que tenía Walt,
una,
¿no?
Una rivalidad, uh-huh. Empieza una rivalidad medio fuerte, es que uno, UB se empieza a sentir como menospreciado, o sea que no le dan el crédito que tiene.
Sí, todo es Disney, ajá, nadie dice que es de UB.
Exactamente. Por otro lado, sabe que la versión técnica es de él, y entonces siente que pues ninguno de los demás animadores podría... tiene
la capacidad
de seguirle, o sea, de seguirle el ritmo, o sea, como que tiene que detenerse a enseñarle a los demás, lo cual pues es un poquito pues, molesto de tener que explicarte al grupo de gente que ahora tienes. Y por otro lado, pues Walt tenía que hacer que si tenían una película completa, bueno, una animación mucho más larga, y UB nada más iba a animar los primeros 3 minutos, por ejemplo, y UB tenía contemplado hacer cierta secuencia, Walt tenía que ver si esa secuencia encajaba con el resto de la animación. Entonces podía llegar y decirle, sí, está padre la secuencia, pero necesito que la hagas 3 veces más rápido. Y entonces UB así como que se sacaba de onda de decir, no, o sea, la secuencia está hecha para que dure este tiempo, y de esa manera se ve fluida la animación. Si me pides que la acelere, pues ya no va a funcionar como yo la estoy visualizando. Y entonces empiezan a tener muchos choques, le ofrecen pues más dinero y más libertad, un señorcito que se llama Pat Powers.
De hecho, Pat Powers, o sea, empieza a ver el potencial de UB, y él es el único que realmente dice, o sea, lo que Disney está creando ahorita y lo que está logrando es realmente gracias al trabajo de UB. Y justamente es cuando como dice Chris, le ofrecen más dinero y le da la oportunidad de financiar su propio estudio.
Sí, sí. Pat Powers, hablaremos mucho más de él la próxima semana, pero básicamente es la persona gracias a la que Steamboat Willie tiene sonido. Y al principio, pues, obviamente fue alguien que le tendió la mano a Walt en un momento en el que la necesitaba mucho, pero también, pues, en cuanto empieza a haber éxito de cualquier cosa, siempre empiezan las rivalidades. Ya había una rivalidad ahí por temas de patentes, y precisamente, pues, Pat, así como en su momento Mint, o sea, seguramente Mint y Walt tuvieron alguna relación buena en algún momento que se fue deteriorando hasta que Mintz le quitó a Oswald, pues algo muy similar pasó con Pat Powers, que al principio fue de alguna manera como un héroe para la compañía, y eventualmente en cuanto empiezan a ver los éxitos y todo esto, pues dice, a ver, ahora quiero yo más ganancia, más éxito, yo puedo invertirle a la persona que realmente es la que está, la mano que estuvo atrás de Mickey, la mano que está atrás de prácticamente todo, entonces pues pongámosle un estudio a Obi-Works,
¿no? Porque para esto, o sea, Mickey ya empieza a generar una fuerza muy importante dentro de lo que es la industria, y como dice Chris, o sea, eso es lo que hace que mientras empieza a salir el sol para Walt, para UB se empieza a ver más sombras y más sombras y más sombras.
Este es en 1930 que UB crea su propio estudio.
Fíjense, solo 2 años después del nacimiento.
Pero es una gran pues avance de pues para los estudios de Walt, tanto así que pues UB decide tomarle la palabra a Pat Powers y abre su propio estudio y empieza a crear 2 personajes importantes, que es Flip the Frog, la rana Flip, y Willy Wooper. Estos, la verdad es que les recomiendo. Les recomiendo mucho si no han visto estas animaciones. La verdad es que no se usan tanto en esta época, o sea, no están tan conocidas como Félix el Gato o así, porque tienen 100% el humor de Up. Y es un humor, la verdad es que muy...
Si son sarcásticos y un poco como crueles en su humor, vean primero Plain Crazy y después vean estas dos animaciones de Flip the Frog y Willy Wopper.
Para que puedan entender. Es una serie, o sea, son muchas caricaturas, pero se hacen burla, pues, si ahorita en esta época se sienten de todo, bueno, no me puedo imaginar... ¿Cómo estaría si sacaran otra vez todas estas caricaturas? O sea, sí, sería... toda la gente se asustaría.
Debería salir Flip the Frog ya en el momento en el que ya tanto sentidez de la gente genere más bien ya un movimiento así completamente contrario de humor negro y cosas políticamente incorrectas. Creo que sería el momento para que Flip the Frog regresara.
Es que realmente yo creo que si estrenaran ahorita Plain Crazy... Ajá. O sea, también lo verían como una agresividad de cómo Mickey
le está robando. Maltrata a los animales.
Maltrata a los animales, le roba un beso a Minnie, que eso es abuso. Y,
No, aquí hay una habilidad así como para hacer cómico cosas que no deberían de ser tan cómicas en nuestra perspectiva de moralidad y así actual. Pero la verdad es que sí vale mucho la pena que se metan ahí a internet a buscar... a la rana y al chavito a Willy Wooper, además de que tiene partes en la animación que están súper, pues locas, así tiene una animación del mundo de los, de los globos, y cómo llega un señor con el señor alfiler y los empieza a ponchar a todos los personajes, así como súper agresivo y loco, y así como que está todo muy fumado.
Y aparte yo creo que también era una manera en la cual, está sacando la frustración que siente de todo, no sé, de esta relación tan íntima que tenía con Walt y la lealtad que tuvo, y que de repente como que él mismo se sintiera traicionado por su amigo.
Pues siempre fue medio loquillo, o sea, siempre fue muy medio loquillo. Anarquista, por así decirlo.
Sí, y es más, tú lo puedes ver muy bien, o sea, ya hablando de Plain Crazy, o sea, el humor de Up es el primer Mickey, o sea, es, sí es más agresivo, o sea, es más burlón. Más burlón, o sea, es muy sarcástico, o sea, es más atrevido.
Pero pues fíjate, o sea, realmente pues es una lástima que mientras que Mickey se convirtió en lo que hoy nos está haciendo gastar dinero a lo bestia en su aniversario, o sea, realmente ¿quién se acuerda de Flip the Frog o de Willy Wonka?
Es que ese fue el gran problema con su animación. Que era tan, eran tan burlones los personajes que realmente no te podías enamorar con el bully, ¿no? O sea, no había esa, no generabas ese vínculo.
Esa empatía.
Del espectador, claro, con los personajes de Og. Porque pues eran bullies, o eran situaciones que eran impresionantes a nivel técnico de animación, de cómo de la nada todo cobraba vida, porque además en las animaciones de Og, todo podía en cualquier momento cobrar vida sin anunciarlo, ¿no? O sea, no seguía estos cánones de, pues aquí va a ser nada más, los personajes van a ser los animados y todo lo demás nada más va a ser el fondo, ¿no? O sea, podías tener toda una animación de un lechero y de la nada las lechitas empezaban a cobrar vida. Entonces dices, pero es que en ningún momento de la historia las lechitas eran nada más objetos, no estaban animados, pero no, de la nada le salían ojos y le salían manitas y empezaban a bailar, y tú, ¿qué rayos estoy viendo? Entonces sí está muy loco. Usaba también mucho el burlarse de otras culturas, se burla de otras religiones, se burla de la relación hombre-mujer. Hay una escena en la cual llega un policía y como que se cae de las escaleras y choca con una mujer muy nalgona, y entonces al chocar con la mujer muy nalgona las nalgas se le suben a las boobies y entonces se vuelve una mujer con mucha personalidad y le agradece al policía. Entonces tenía así como que juegos medio extraños con la actualidad.
Pero yo creo que también estaba experimentando mucho, por ejemplo, con este tipo de trazos y de movimientos. Por ejemplo, este cambio de pompas a boobs, o sea, implicaba también muchísimas cuestiones técnicas de cómo lo debe de hacer de tal manera que parezca fluido. Ese sí lo pueden encontrar en YouTube por ahí. Nada más, pero sí, ahorita, o sea, sí, ahorita es complicado, yo creo, tratar de demostrar este tipo de trabajo. En esa época también, o sea, era más, me atrevo a decir que sí lo permitían, pero también era todavía más complicado, o sea.
No, al contrario, o sea, al contrario.
No, yo creo que sí eran un poquito más abiertos.
Eran muy abiertos y estaba súper bien recibido al principio. O sea,
sí, porque finalmente era algo que la gente iba a querer ver.
Sí, claro.
Y era lo único que les importaba en ese tiempo.
Y el las caricaturas se ponían como antes de cualquier película. Entonces no estaban destinadas necesariamente como
a niños
claro, sino la podían ver a los adultos. Eran como las tiras cómicas en los periódicos, ¿no? O sea, que la ven.
Que
ven
podían ser medio libidinosillas
y cosas así. Exactamente. Y esto es, o sea, en 1930, entonces había como esta posibilidad de generar todas estas escenas cómicas sin ninguna censura ni nada, y la verdad es que le iba muy bien con la empresa. Empieza a crear una serie similar a la de las Silly Symphonies, pero que se llama Comicolor Cartoons, que es una versión animada de pequeños cuentos infantiles. Entonces tienen así como Humpty Dumpty, que es el huevito este,
que se cae y se rompe.
Que sale en la del gato con botas, ¿no?
Sí. Y para estas empieza a crear la primera cámara 3D, que es como similar a la de multiplanos de Walt, que crea Walt. Pero esta no es de manera vertical, sino es de manera horizontal. Y él la pone en práctica y la crea él solito para sus animaciones. Entonces empieza a tener evoluciones técnicas muy muy importantes. El único problema es que para 1934 entra en vigor una ley, porque se empieza a dar cuenta como el gobierno de la importancia que tienen las animaciones para el público, y empiezan a meter, no solamente para las animaciones, pero para el cine en general, una ley de de manejo de la moral, en el cual prohíben que se burlen de otras culturas, prohíben que se burlen de otras religiones, y el manejo del cuerpo femenino empieza a tener un montón de restricciones. Entonces se pierde la capacidad de distribución de un montón de caricaturas, si no es que la mayoría de las caricaturas de Ub, porque ya no las pueden distribuir, o sea, ya no es legal.
Ya no pueden distribuir esas cosas loquillas.
Sí, ya están censuradas.
Sí, bien, iba a Japón.
Sí.
Por esta ley. Entonces, Ob pierde la relación que tenía con Warner de distribución en 1934, lo cual lo obliga a ponerse en bancarrota en 1936.
¿Bancarrota?
Bancarrota, ¿qué
dije? Blancarrota.
Ah, bancarrota.
Es que todo es en blanco y negro.
Entonces, a pesar de que hasta el
1934... 6 años de sueño,
ajá, duró. Y durante los primeros 4 años fue súper exitosa
la compañía.
O sea, sí, la gente no se enamoraba de sus personajes,
pero los veía,
o sea, les morbo, daba risa, ¿no? y funcionaban, ¿no? Pero pues... Y el problema es que no pudo, ya que no hubo este enamoramiento de los personajes, no los pudo saltar. A decir, ahora los creo mucho más
amigables,
porque además se perdían, ¿no? O sea, como que decías, a ver, tienes a un personaje que toda la vida ha sido súper burlón de todo, y ahora lo vas a hacer lindo, amable y buena, sí, no, gente, pues no.
Imposible.
O sea, y él pues tampoco le latía, y de hecho empieza a entrar en una crisis personal de decir, pues ya animé, o sea, toda la curiosidad que tenía sobre la animación, de yo poder dibujar las animaciones, pues ya las superé, ¿no? O sea, si logro para Mickey estar dibujando 700 dibujos al día, o sea, este hombre ya había superado sus propias expectativas de sus capacidades como dibujante en la animación, y entonces se da una especie de año sabático en el cual empieza a intentar hacer otras cosas técnicas, incluyendo los bolos, el tiro con arco, el automovilismo y los botes. Y todas las supera. O sea, es un hombre bastante hábil y descubre la parte técnica de cómo tirar pues la bola de boliche. Entonces, una vez que decide, mira, ya sé cómo
darle el giro
con la bola, pues ya no me interesa. O sea, ya no, por más que me digan, ay, eres muy bueno, deberías de competir, pues no, o sea, ya logré ser ya bueno, no es un reto. Esto ya no es un reto, ya no me interesa. Lo mismo le pasa con el tiro con arco y lo mismo le pasa con con la construcción. Ajá, empieza a construir carros y ya una vez que pues sabe cómo funcionan y que los puede construir y todo, pues dice, pues ya, ya me construí mi carro, muchas gracias. Lo que sigue.
Claro. O sea, entonces, en una de esas podríamos haber estado escuchando de, en vez de ser Disney fan, ser
iWorks fan.
iWorks fans y... Ah, y acaban de abrir el nuevo iWorks Land en Shanghái.
Y con ranas así libidinosas y cosas así, ¿no? Mujeres voluptuosas por todos lados.
Sí, en 1937 lo contratan momentáneamente lo que sería Warner Brothers a futuro, bueno, el área de animación de Warner Brothers.
Que en ese momento era Leon Schlesinger Productions.
Para dirigir unos cortos de los Looney Tunes con Porky Pig y Gabby the Goat. Y pues los hace con gusto y los dirige. También dirige otras caricaturas de Color Rhapsody para lo que ahora es Colombia.
Que antes se llamaba String Gems.
Y después de haber dirigido eso, pensando que con otras empresas que tenían también un tinte un poco más satírico de las animaciones, y ya como director, no como tal dibujante, pensó que se iba a quitar como la cosquillita y que ya que iba a encontrar para lo que era, o sea, que iba a decir, ya voy a ser director y entonces voy a poder seguir trabajando, pero pues ninguno de estos trabajos como director le llena como él quería. Y no es hasta que en 1940 Walt lo invita a trabajar de nuevo con la empresa, pero en efectos especiales, a lo cual pues la parte técnica de
le atrae,
claro. Le brillan los ojos y Walt lo hace jefe de una nueva área para la empresa que se llamaba el Photographic Effects Lab,
o los efectos visuales
de fotografía, efectos de fotografía.
Y aquí viene algo que a mí me encanta muchísimo, que realmente qué tan menospreciado está UB, que luego no nos damos cuenta de su grandeza, que en 1942 mejora las técnicas de live action. Y es
gracias a las que es posible en Los Tres Caballeros, ¿no?
Saludos amigos y Los Tres Caballeros. O sea,
que tenemos un especial de...
Y que es impresionante, o sea, sigues viendo Los Tres Caballeros en 2018...
Y se sigue viendo
muy bien. Tú dices, ¿cómo demonios en 1940 hacían este tipo de cosas?
Es más, ¿no? Dices, ¿cómo en 1940 lo hacían mejor que ahorita? Es muchísimo este trabajo de UB, porque precisamente, o sea, tiene la técnica, la capacidad, la visión, y creo que es luego lo que falta, por ejemplo, en las live action ahorita de Disney, donde sí, o sea, que creo que es donde rescatamos un poco a Jon Favreau, por la visión que puede llegar a tener de las películas y de cómo se comportan. Pero sí, o sea, hay otras en las cuales no. Sin embargo, aquí en 1942, logra estas dos grandes películas de Saludos Amigos y Los Tres Caballeros.
Sí, y es un reto para UB, porque ya lo había logrado con los Laughograms con Alice. Ya había logrado esta unión entre la animación y el live action, pero sabe que se tiene que lograr mejor, y ahora con animación a color. Entonces él es el que logra este gran salto en 20 años entre unas animaciones y las otras, ¿no? O sea, entre Alice y Saludos Amigos, que es un salto enorme para 20 años. Antes de que Fran se fuera a estas grandes aportaciones, a mí me gusta mucho cómo Roy describe el área en el cual se encontraba UB trabajando, que es esta área de efectos especiales, que Roy dice, la verdad es que yo trabajaba muy de la mano con UB en estos momentos, cuando estaba a cargo de efectos especiales, porque pues al Roy estar involucrado con la lana, básicamente lo que sucedía era, Walt decía, quiero que suceda esta cosa mágica que nunca nadie ha hecho, y entonces a Ob le brillaban los ojitos y decía,
sí, un reto más.
Ya sé cómo lo, ajá, ya el reto, ¿cómo lo voy a hacer? Y entonces empezaba a imaginarse estas máquinas con las cámaras para poder lograr este efecto y cómo lo iba a hacer. Y entonces iba con Roy, oye Roy, necesitamos tanta lana para hacerlo.
Y Roy se le hacía los ojos al revés, así de, ¿qué?
Y y entonces trabajaban muy cerca porque pues tenía que ver con la cuestión económica de lo que pedía Walt, y pero Roy siempre acababa sorprendido de cómo era capaz de sí hacer real aquel sueño de Walt. Entre las otras aportaciones que hace técnicas, es el con la misma técnica que hace en lo de saludos amigos, se hace Song of the South, que es la que vimos de
la del la película Splash en la Mountain. Que se inspira Splash Mountain, que está baneada por
temas de racismo. Tenemos un y lo pueden escuchar y escucharnos failear en la canción
Sipa di Tuta.
Y evolucionando de eso, o sea, Up no se queda como contento, ¿no? O sea, con cómo va evolucionando la unión entre animación y live action. Siempre cada película que se hace una aportación quiere mejorar y quiere mejorar la técnica. Entonces, a finales de 50, crea una tecnología completamente nueva de fotoquímica usando sodio para unir dos tomas de filmación en una. La verdad, yo no tengo la capacidad técnica para entender bien cómo funciona esta tecnología, pero básicamente echaban como sodio al momento de grabar, y eso hace un efecto de luz que ciertas cámaras, si tienen un prisma, lo detectan de determinada forma, y entonces te permite que no se grabe, o sea, que la luz no entre a la filmación, y entonces te permite tener esa área limpia para poderla pegar con otro pedazo de film de otra cosa. Entonces es una cosa
y eso
muy
que
loca.
Chris no lo entiende.
No, sí. Qué bueno que Chris
qué bueno que no lo entiende. Que si dicho, no entendiera.
No, bueno, pues agarraban el salero de la sala y se lo ponían y pegaban.
No, pero hacían como unas nubes de luz, con una luz especial y el sodio, y no sé cómo eso hace que
bueno, una tecnología ahí especial.
Una tecnología así súper loca. Que okay. Para todos los que están muy emocionados con el cine, pues lo pueden investigar a fondo.
Y no, es también gracias a UP que muchos de ustedes están estudiando cine y que muchos de ustedes hoy tienen esos grandes adelantes cinematográficos.
Es como la capacidad que tiene el editor de tu computadora para detectar que es verde lo verde de la pantalla verde y entonces quitarlo, pero de manera
artesanal
sin la computadora. Gracias a la fotoquímica de los elementos. Y entonces, con esta tecnología, tienen un reconocimiento de la academia, o sea, como una especie de Oscar.
Que premio dan, técnico.
Premio técnico, que se lo dan a Petro Balos, que es parte de su equipo, a Vatsworth y Paul. Cada uno, o sea, son tres personas que hacen esta tecnología posible, cada uno pues con su área de expertise, uno con la parte química, otra con la parte de iluminación y luz, y Up con la parte de la cámara. O sea, él es el que diseña que la cámara sea capaz de detectar y hacer todo el funcionamiento. Esta tecnología se utiliza para un montón de películas de Disney, que incluye Mary Poppins de Parent Trap, que es la versión viejita de Juego de
Generaciones. Sí, estamos hablando ahorita de todas las películas antiguas.
Live action antiguas, claro.
Ajá, Beda Knobs, que es Travesuras de una Bruja, así se tradujo. Freaky Friday, la versión que no tiene
a Lindsay Lohan.
Que creo que esa estaba en Netflix, hasta donde tengo entendido.
Escape to Witch Mountain, que no está La Roca.
Y Pete's Dragon.
Pero es puro refrito actualmente, qué horror.
Okay. Te digo que por eso tal original vez duele muchísimo verlas, después de todo lo que implica la tecnología y el trabajo que
técnico su momento,
de ese momento, o sea,
se siente como un estancamiento. Bueno que no, porque o sea, si se fijan, por ejemplo, los logros que hubo con El Libro de la Selva, que también recibieron El Libro de la Selva live action, que recibieron también un Oscar. O sea, tú cuando ves realmente cómo filmaron, cómo Mowgli hacía ahí estuvo ahí caminando, estuvo montando a un oso mecánico, a un pedazo de oso mecánico, o sea,
O lo,
realmente.
la escena del tronco, o sea, cuando están en el río, o sea, creo que es muy importante también. Y era lo que te decía, creo que Jon Favreau sí está logrando entender y captando, o sea, no al grado de Ewoks, pero sí un poco, o
Bueno,
sea.
en cuestión de efectos visuales, creo que Disney sigue teniendo ahí la vara muy alta, sobre todo, y creo que sobre todo tiene que ver con una cuestión de recursos. O sea, una compañía como de Walt Disney puede tener company
Sí, puede
actualmente,
apostar
puede
por la nueva
apostarle todo
tecnología.
a tecnología y lo pueden ver. O sea, digo, incluso también podemos hablar de todo lo que es Star Wars y Marvel también siempre son la punta en cuestiones técnicas y de efectos visuales al ser cuestiones de fantasía. Entonces, pues Disney ahí sigue ahí con esa tradición de grandes efectos especiales, y yo creo que actualmente tiene que ver mucho con la cartera tan amplia que tienen para cada producción.
Otra de las tecnologías que crea es el lente anamórfico, que es un lente que en vez de estar redondo es ovalado, para poder hacer que la Bella Durmiente fuera una widescreen. También en 1959 crea una cámara especial con la cual se puede controlar el punto nodal de la cámara, que es en donde está el foco, o sea, donde se cruza la luz. Para llegar luego al espacio de la cámara que tiene el film, crea ahí unos movimientos específicos para que se genere la perspectiva adecuada para la película de Dan
Darby O'Gill.
y el Rey de los Duendes, en donde tienen a humanos que simulan ser como muy, muy, muy chiquitos, tamaño como pulgarcito, y humanos muy, muy, muy grandotes, tamaño normal. Entonces, para lograr esa mecánica de la perspectiva y que fuera constante, o sea, que la perspectiva no cambiara dependiendo de la toma, o sea, que de momentos los enanitos no crecieran, y se volvieran ya niños, sino que siempre se vieran más o menos del mismo tamaño, se usó esta cámara específica que tenía control de los nodos de la cámara.
Que creo que eso es una tecnología que desafortunadamente ya no siguieron estudiando ni implementando. Porque, por ejemplo, si hablamos de algo así, sería como el Señor de los Anillos, en el cual, por ejemplo, tú ves a Gandalf de un tamaño y a Frodo de otro, pero eso ya es por cuestión de perspectiva, porque grababan primero a Gandalf en una toma y después la pegaban de manera digital con los demás. Entonces, creo que obviamente ahorita pues tenemos esos avances tecnológicos, es más fácil, pero aquí logró desarrollar esta tecnología con años de anticipación a este tipo de soluciones tan
Y
digitales.
fíjate, o sea, todas las soluciones también, sobre todo mecánicas o científicas, o sea,
Sí,
realmente
es que
del estudio de los lentes, del estudio de las películas, o sea,
tenía, yo
del.
creo que tenía una capacidad visual y de mental para entender cómo funcionaba una cámara que muy pocas personas tienen. O sea, era
Claro.
una genialidad de su momento. O sea, porque podía entender qué era lo que se necesitaba de la cámara y
¿Cuántos
entonces
grados
cómo,
moverle al lente
ajá, y
para
cómo
que?
saber cómo modificar la
Claro.
cámara para que se lograra el efecto necesario. También es el que se le ocurre hacer uso de las fotocopiadoras Xerox para hacer la animación muchísimo más rápida. Antes, en 1900, bueno, antes de 1961, la animación como se hacía era, el animador como tal hacía el dibujo 1, 2, 3, 4, 5, 6 para lograr la animación, y luego de ese dibujo en una hoja relativamente normal se iba al área de tintaje, de ink, en donde cada una
Calcaban, ¿no?
calcaban en unas como acetatos
Los celuloides.
cada uno de estos dibujos. El detalle es que había muchos animadores que decían que eras tan buen animador como lo fuera
Tu entintador.
tu entintador. Porque si el entintador, en vez de poner la línea sobre justo la línea que tú habías creado como animador, sino la movías o sea, unos milímetros, pues entonces ahí es donde pues, se podía ver pues, pequeños brincos
Desfasado,
o
claro.
desfasados en la animación. Entonces tenía que ser un tintaje muy exacto,
Muy fino.
muy fino. Para evitar esto, o para que fuera mucho más fácil, una vez que existen las fotocopiadoras, pues es mucho más fácil tener el dibujo original del animador y nada más fotocopiarlo en un acetato, en vez de tener a alguien que lo
Que lo
entiende.
entiende, claro.
Y esto aceleraba muchísimo más el proceso, porque pues lo hacía una máquina, y se utiliza para los 101 dálmatas, Para también tener la cantidad de perritos necesarios animados.
Sí, no, si no, imagínate.
En el mismo plano. Entonces, él es al que se le ocurre. Esta técnica se utiliza hasta mucho después y no se sustituye hasta la computadora. Muchos técnicos se enojan porque dicen, ya una vez que habíamos super perfeccionado la fotocopiadora para que las copias fueran así a súper buena resolución y ya sin ningún problema ni nada, pues viene la evolución de las computadoras en las cuales pues ya no es necesario fotocopiar, sino más bien la computadora misma te hace el copy-paste. Uh-huh. Y pues con toda esta habilidad técnica es una de las personas que Walt llama para formar parte de Webb y ayudarlo a crear lo que es Disneyland. Tenemos un especial de Webb, de Imagineering, y también un especial de Disneyland donde hablamos de esta transición de que muchas animadoras pasan de ser animadores a ser
Imagineers.
Claro. Él es uno de ellos. Y lo que el tipo de Imagineer que se transforma tiene que ver mucho con la luz, las cámaras, en lo que era él un experto, porque crea la tecnología para hacer películas 360 grados. Él es el que crea la cámara que realmente une a muchas cámaras, 11 cámaras en total, para poder hacer este tipo de películas.
Y luego también su aporte en el control fotoeléctrico para los animatronics,
que también tiene que ver con luz. Y también desarrolla la proyección, o sea, cómo se tenía que hacer la proyección para los efectos que aún se utilizan en los bustos de The Haunted Mansion.
La escena del panteón, o sea, los bustos que ustedes pasan y están cantando, o sea, son gracias a Ub Iwerks. ¿Qué no hizo?
No, o sea, su capacidad para entender la cámara. La impresionada, luz. La luz
era el genio de la luz.
Genio de la luz,
no
la
solo cámara, dibujaba bien bonito, era el genio de la luz.
La luz, la cámara y el manejo de cuadros por segundo. O sea, claro. Imaginarte las cosas en cuadros por segundo.
Digo, desde el timing de las primeras, de los primeros sonidos, o sea, sí está. Era un genio técnico.
Era como era de esas personas que yo creo que le decías, bueno, voy a botar esta pelota, ¿no? Okay. Necesita pasar de este punto a este otro punto en tanto tiempo. Ah, okay, entonces necesitas tantos dibujos y necesitas que los dibujos 3, 4, 18 y 32 tengan esta posición de la pelota y ya lo hace, pero lo hacía mental, o sea, no tenía que... O sea,
realmente era un genio de la animación, sí. de la tecnología, o sea... Qué bueno que le estamos dando su espacio a Up para que vean, o sea... en todo lo que ha influido en todo lo que es Disney, tanto en cuestiones de animación como en cuestiones de los parques.
Y bueno, pues más adelante también recibe otra nominación ya trabajando de forma independiente ya fuera de Disney.
¿Y con quién?
¿Con quién? Hitchcock.
Alfred Hitchcock, por una de las películas más famosas de la historia, que es The Birds.
Esto sucede justo después de que recibe el premio por Mary Poppins. Alfred Hitchcock estaba teniendo muchos problemas porque no se podía educar a los pájaros como él quería. De hecho, tiene varias pues historias así como cómicas de que tenían ya la logística de vamos a lanzar a los pájaros por la... ¿cómo se llama?
Chimenea.
La chimenea. Y entonces todos los pájaros van a salir así como locos y van a atacar a todos los actores que están ahí esperando a que salgan los pájaros. Y entonces en sus marcas, listos fuera, acción, vamos a lanzar los pájaros, y los pájaros no volaban. Sí. Se quedaban ahí, se sentaban en una mesita, en el sillón, y los actores así como, ¿y qué hacemos? ¿Gritamos o cómo? Entonces, con estas dificultades técnicas... Alfred Hitchcock le habla a Ob y dice, necesito la tecnología que usaste para empatar a la animación con el live action, pero que lo uses en live action con live action. Entonces vamos a grabar a los
pájaros
volando
y pégalos
en el resto de la película. Entonces así es como se hace.
Y obviamente puede dar una nominación.
Y mucha gente considera esta película de Alfred Hitchcock como una de sus favoritas. Entonces,
claro.
Ahí va también la influencia de...
¿Quién iba a pensar que quien dibujó a Mickey Mouse iba a ser los pájaros de Alfred
Hitchcock? Le iba con su humor, así como un poquito más oscuro.
Sí, de hecho.
Y bueno, pues eso fue en el 63. Fue así, digo, de las últimas como obras como destacadas, porque pues él fallece en el 71. Dura más que Walt, porque seguro, pues no sé si le entraba igual al...
Sí, sí fumaba.
Era muy fumador también.
Recordemos, claro, que en esa época, o sea, fumar era algo muy normal, o sea,
no hasta había estudios. Se promocionaba como algo benéfico para la salud, ¿no?
En efecto, y justamente, o sea, en 1971 fallece de un ataque al corazón y nos despedimos de UF.
Pero pues tiene ahí algunas, todavía está presente hasta cierto punto en pues sus reconocimientos y sus aportaciones. Hay un reconocimiento bajo su nombre, o sea, en vez de que se llame el Oscar, se llama el iWorks, que te dan los premios Annie, que son los premios para la animación, en el cual este premio que tiene su nombre es para aquellas personas que hayan evolucionado a nivel técnico con alguna tecnología en la animación. Entonces, así pero, como...
O sea, seguro Disney
dejó
gana
una barra muy alta.
Iwerks, ¿no?
Seguramente. Ajá. Y ahorita Pixar también ha de tener ahí su colección de...
De puros Iwerks.
Y Iwerks, así como, sí. Este lo ganamos porque creamos... Esta tecnología para Toy Story.
Para el pastito, porque para este algoritmo para animar el pasto, ¿no? El agua o
sí,
las plumitas de ahí de Piper, ¿no? Del pajarín.
Ah, qué bonito.
En 1989 es nombrado Disney Legend y tiene una, pues sus hijos, su descendencia familiar.
Don Iwerks.
Se mantiene pues involucrado con tanto el cine como con Disney. Con su hijo Don Iwerks, con quien trabaja inclusive, o sea, se vuelven colaboradores, y con su hijo es con quien crea también la cámara esta 360 grados. Entonces trabajan los dos Iwerks juntos.
Y él también es Disney Legend, ¿no?
Él también es Disney Legend por sus aportaciones.
Y Leslie es su nieta.
Su nieta.
Es documentalista y...
Tiene un documental, de hecho, de Iwerks, que se llama...
Es su primer documental de 1999. Obviamente le tenía que rendir tributo a su abuelo.
Pero se llama The Hand Behind the Mouse, The Up Iwerks Story.
La mano detrás del ratón.
La historia de Iwerks.
Y ha habido mucha polémica. O sea, una vez que ya regresa con Disney, mucha gente se acercaba a él, así ya como para empezar a cerrar el programa. Se acercaban a él diciendo, oye, ¿y por qué no...? ¿Por qué no alzas la voz, no? ¿Por qué no dices, tú creaste realmente a Mickey y como que le dices a Walt, bájale los canes a tu, pues a decir que fuiste solamente tú, ¿no? O sea, dame más crédito. Y él, como buen inventor de muchas cosas que ha inventado y muchas cosas que creó, dice, la realidad es que no es lo que creas, sino es lo que se hace con lo que creas. Entonces... dicen, sí, tengo, o sea, sí me siento orgulloso de que creé a Mickey, pero el valor de Mickey no se lo da su creador como inventor, sino se lo da la persona que le dé un uso adecuado al personaje. Y yo no le pude haber dado el uso que le dio Walt. Y para mí, o sea, habla de que para él es un honor haber creado tantas cosas para Walt, porque sabía que siempre se iban a usar de la mejor manera.
Y de hecho, hasta el momento, o sea, se siguen usando. Estamos festejando los 90 años de Mickey, estamos...
rendiendo el merecido tributo para...
Se va a hacer otra Mary Poppins.
Podemos ver todavía los efectos de las películas de 360 grados en el pabellón de China, Canadá, en Epcot.
Todas las live action que combinan animación, algo que en su momento combinaron animación.
Tenemos películas como Alfred Hitchcock y los pájaros, o sea... En el cual, o sea, una persona está viendo y está haciendo algo que le gusta, que creo que eso es algo que ahorita hemos perdido muchos y que creo que es bueno y parte también de lo que queríamos hacer, o sea, transmitir ese mensaje de que muchas veces vemos algo que creemos que es nuestro y nos gustaría tener más reconocimiento y no vemos más allá de lo que realmente estamos creando.
Sí, realmente creo que en cualquier trabajo que haces así, que tiene que ver con hacer cosas así para el público, pues muchas veces creo que cuando incluso te peleas por ese reconocimiento, las cosas empiezan a salir mal. O sea, muchas veces a lo mejor si lo tuyo es siempre jalar el telón, o si lo tuyo es siempre ser esa sombra a lo mejor de quien siempre está
En el
frente
spotlight.
al reflector. Pues más bien alégrate si esa persona realmente la está rompiendo así súper,
Con algo que tú estás
con
haciendo.
algo que tú estás haciendo. Digo, por ejemplo, yo les puedo compartir en el caso de lo que uno trabaja, muchas veces tú haces un guión o toda la planeación de un video y a lo mejor lo presenta alguien más. Y tú ves a veces los comentarios, ah, no, felicidades fulanito porque hizo esto. Y dices, bueno, o sea, finalmente, al final la flor me está llegando, pues, a mí que hice todo el... que puse todos los hilos detrás de esto, ¿no? Entonces, es una muy buena lección porque en ese momento en el que aprendes a realmente hacer lo que te toca sin necesidad de tratar de estar en el spotlight, es muchas veces cuando consigues más éxito que si estás tratando ahí como de forzar las cosas, ¿no?
Creo que hay muchas lecciones de este
Y
podcast
bueno,
porque...
de Leslie y Iwerks también, se me hace muy raro porque está haciendo un documental de los Imagineers que ya tiene un rato que no sabemos de él y que se supone que se iba a estrenar desde 2017. Y es un documental que está todavía ahí como, todo, no
De
existe
hecho,
todavía.
en D23 de 2017 iba a haber un panel con ella y lo cancelaron, me acuerdo porque lo revisamos. De cómo nos íbamos a estar dividiendo, y venía el panel de los Imagineers, porque precisamente había un pabellón dedicado a todos los productos de los Imagineers.
A ver, qué pasa con este documental, porque ahorita lo último que encontré fue nada más en su página que dice que está en producción, pero ojalá que este proyecto no vaya a ser cancelado o no esté
No,
pasando
no
por
creo que lo
dificultades.
cancelen, sino tal vez por el nivel de exigencia que tiene, o sea, por su abuelo, o sea, lo quiere sacar a la perfección, porque también sí estamos hablando, pero por ejemplo, ahorita en este podcast tratamos de hablarles un poco acerca de la tecnología que creó Ub con la cámara y el pegar dos animaciones a través de este proceso químico del sodio, y es complicado. Ahora imagínate, si lo quieres reflejar eso a un documental, pues tiene también su chiste.
Bueno, el documental no tiene nada que ver con eso, más bien es
No,
sobre los
pero...
Imagineers. Nada más habrá que ver también si pues es por cambios actuales que están sucediendo muy fuertes en Walt Disney Company, incluyendo la salida de John Lasseter, que también formaba parte importante de ese documental. Quién sabe si todo esto ha estado pues afectando, ¿no? Pero pues bueno, hasta ahí llegamos con este tema y le recordamos que la próxima semana vamos a estar hablando un poquito más ya del personaje como tal de Mickey Mouse, del paso que han tenido con pues a lo largo de los años, en celebración de su nonagésimo, ¿sí es nonagésimo?
Sí, según yo.
Bueno, de su 90,
De sus 90
de sus
años.
90 años, y también vamos a estar hablando de esos primeros pues pasos que dio el personaje. Nos despedimos nada más con ahí un pequeño abran los ojos. Por ahí estuvimos publicando. Franz publicó una nota de que no crean por ahí información falsa que salió que supuestamente que un parque de Disney en el aeropuerto cancelado de Texcoco. Y también Texcoco se conecta con la que sigue. Porque ahora en Día de Muertos, a mí me da mucho coraje. Digo, yo dedicándome, soy una
Pero
persona que se dedica a la comunicación.
estas dos notas, o sea, realmente sí dan mucho coraje y estamos tomando esto de tiempo precisamente para hablar. Se me hace un abuso lo que hicieron ahorita con esta nota de Texcoco. O sea, ya lo hemos
No, y
platicado.
deja eso de Texcoco, o sea, lo de Texcoco al menos todavía se
Pero
quedó a
es que la
nivel de
gente,
redes
sí,
sociales.
pero es que la gente cae. Y
La
la
gente
gente
se cree lo
realmente
que ve en redes
siempre,
sociales,
la gente
claro.
siempre ha querido un parque de Disney en México y... O sea, nosotros hicimos una nota del Día de los Inocentes, pero venía especificado,
Es una
es
broma.
una broma, y hasta explicábamos de qué eran los diagramas que habíamos puesto. Pero, o sea, el que abuse así la gente de otras personas creo que es lo que molesta. Y ahora, hacia dónde va Juan M. es con un tema del Día de Muertos, unos medios de comunicación, me parece, de Michoacán, fueron a buscar a una señora que dicen que es en la que se inspira.
Que es Mamá Coco. Mamá, o sea, Coco. Fue en, a mí lo que más me molesta es de que son medios, pues, pues formales, ¿no? O sea, los que tienen los periódicos en el estado y también tienen programas, pues incluso como de televisión y todo eso. Y se me hace una falta de ética profesional muy fuerte que ves un chisme en Facebook, ves una publicación viral en Facebook como las fotos de una señora que dice Mamá Coco existe y es muy pobre y está en la ruina y está abandonada y no sé qué, y esas fotos virales, bueno, dijeron estos pseudo periodistas, dicen bueno, vamos a buscar a Mamá Coco, okay, vimos a Mamá Coco, oh, Disney no le prometió dinero y
no, lo peor de todo es que van, la entrevistan y o sea, y la señora, o sea, la viejita ni siquiera, o sea, si ustedes ven la entrevista, o sea, la viejita está hablando de que los conoció, de que fueron, o sea, en su rollo, pero muy bien, o sea, nunca dice sí, me prometieron dinero, son los hijos,
los hijos de
Mamá Coco o de esta pseudo Mamá Coco que agarran y dicen, no, es que sí, vinieron y prometieron que nos iban a dar dinero y nunca regresaron los de Disney y los de Disney y los de Disney. Cuando es Pixar.
Bueno, aquí también, pues creo que son notas con muy, o sea, con muy poca información. El mismo Leon Rick lo desmintió en su cuenta de Twitter varias veces.
Es molesto, o sea, qué abuso, o sea, por dos personas así, o sea, podríamos estar evitando futuros proyectos cuando la cultura de México es tan rica, tan vasta, que podrían hacer películas de otras cuestiones.
Digo, Leon Rick regresó este mes, vino a todas las fiestas de Día de Muertos, anduvo por aquí, estuvo en Oaxaca, estuvo en varios lados. Estuvo, a mí no me sorprendería que Leon Rick ahorita quedó tan enamorado de la cultura de México que realmente busque regresar no solo al Día de Muertos, a lo mejor a representar otra tradición, a lo mejor algo más mitológico, respecto a la cultura mexicana, porque es una persona que ahorita ya se nota a leguas que quiere estar regresando lo más que pueda a México, a seguirse empapando de nuestra cultura. Yo creo que lo que hicieron con Coco fue muy bueno, lo dijimos en su momento, o sea, ahorita el Día de Muertos estuvo lleno de cosas de Coco, de que también la gente como que lo adoptó y dijeron, bueno, si en el extranjero están reconociendo una tradición tan bonita, tan nuestra, ahora vamos a celebrarlo con más identidad y muchas veces, pues, ¿por qué no hasta incluir a estos personajes en todo este folclore? O sea, ¿cuánta artesanía ahorita ya se ha hecho en torno a los personajes de Coco y eso? Entonces, ya se hizo una relación que a mí no me parece, pues, mala, sino, pues, digo, si es buena. Tal de incrementar la tradición, incrementar el turismo, todo eso.
Parece que alguien, la secretaria de turismo de Michoacán, o el secretario, o sea, sacaron un comunicado diciendo que desde el estreno de Coco se había incrementado el número de turistas que estaban visitando Michoacán. Entonces veamos.
Como para que un medio ahí diga nada más por sacar una nota viral y se crea un chisme de Facebook para convertirlo en una noticia ahí formal. A mí se me hacía, yo sí le decía a Franz, creo que sí tenemos que tocar este tema que es muy delicado, que la gente se crea esas mentiras. Entonces, sean de verdad muy, pues traten de ser críticos y de verdad las redes sociales son un medio que nos comunica, pero también que desgraciadamente actualmente yo creo que lo que hay en esas redes sociales, no sé qué porcentaje es falso, pero muchísimo es falso. Entonces,
también, o sea, vean de dónde vienen. O sea, la noticia que estábamos publicando de Texcoco, o sea, es un
medio. Una página llamado, como de bromas, ¿no?
Ajá. Texcoco pa'l Face. Y había una más seria que era de viajeros de Monterrey. O sea, dices, si tienen esta responsabilidad y están decidiendo abrir un perfil donde van a hablar de viajes y de nuevas noticias, o sea, infórmense bien, o sea, vean quién es su fuente. Y esto que estás mencionando, o sea, Lee Unrich, o sea, lo tuvo que desmentir dos veces, o sea, sí, con tweets diciendo, nosotros no nos inspiramos en esta señora, es una inspiración de muchas personas que conocimos, y por el amor de Dios, ¿en cuántas películas no dicen cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia? O sea, a mí lo que me gustó es que hubo muchos mexicanos que salieron a defender a Lee Unrich y en su Twitter le respondían, dicen, no, Coco está inspirada en mi abuelita. Y mandaban fotos y dices, no, pues sí se parece. O sea, la misma gente sabe que esto fue un abuso. Y a mí lo que me molesta muchísimo es, se están acercando a nosotros, lo vieron como armar puentes y para tratar de no dañar la relación entre Estados Unidos y México cuando estaba tan tenso, y nosotros estemos así diciéndoles, no, 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 es que queremos dinero, no, 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 es que abusaste de nosotros. Gente, los dos hijos de esta pseudo mamá Coco se ven sanos, se ve que pueden trabajar, se ve que pueden hacer las cosas, se quieren ir por el camino fácil, y eso no se vale.
Pues sí, entonces, pues, ojo con eso, y por ahí nosotros, pues también en Disney Fans, Franz nos hizo el favor por ahí dejar claro esas cosas, por ahí con una nota. Entonces, pues bueno, con eso.
Muchísimas gracias a nuestros Patreons que nos han apoyado muchísimo. Muchísimas gracias a Lucy, que se convierte en una nueva Patreon.
Gracias
a Alejandra Luna, Carlos, Carlos Brasino, César de Jesús, Alan Parra, Mauricio Curi, Gaby Tawada, Gerardo Pereira, Cherry Bomb, Misael Rodríguez, Taina Kamura, Sebastián Valencia, Oscar Gianji, Eric Vázquez, Martín Esteban Duarte, Rubén Mendoza, Sofi Rodríguez, Daniel Tapia, Salvador Alcalá, Regina Guillermo Rodríguez, Gonzalo Villalobos, Celestino Vázquez, Francisco Godínez, muchísimas gracias también a todos los que estuvieron en vivo con nosotros, Marcos Lyon, Rebeca Pereda, Luke Anderson y Lucy nuevamente. Muchísimas gracias a todos los que nos apoyan. Compartan este podcast para que la gente conozca el trabajo de Ub, que vale muchísimo la pena, ya sean fans de los parques, fans de Alfred Hitchcock o fans de alguna película, él tuvo que ver.
Y hablamos del cumpleaños de Mickey la próxima semana, un mes muy Mickey. Compartan sus orejitas para que pues entren en esta campaña de
Share Your Ears.
Y nos escuchamos en el próximo Disney Fans Podcast. Sean muy felices. Nos vemos.
Bye bye.
Since this is the thought we dread, we're painting the roses red. We'll be right back.